El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía. 810 Vivo.
Son las 11 y 22 minutos, está nublado aquí en el centro de Montevideo. El termómetro marca 21 grados de temperatura, 66% la humedad. Nos cuenta Mariela, nosotros en la casita Camino de la Luna en San Francisco, casi enfrente de la del profe. Día gris pero tentador para pan casero con amargo. Eso es en lo que estamos. Saludos desde estos pagos, dice la oyente. Soy Manja, pero felicitaciones a Mauricio, estoy contenta como él, dice Estela. Álvaro de Jacinto Vera, estoy desde temprano pescando en La Escollera y mandándoles un saludo. Y otro oyente nos dice, estoy haciendo vino en Sayago. Algunos mensajes también sobre el tema de la modelo Fabiana Leis, vamos a comentarlos en un rato. Pero vamos a poner el ojo a partir de este momento en el campo uruguayo, en el medio rural, donde las escuelas que allí están instaladas viven una realidad muy particular, a veces muy alejada o impensable con los ojos de los capitalinos. Incluso hace unos días veíamos la noticia que publicaba El País, que daba cuenta de la situación de la escuela de Los Molles en el departamento de Cerro Largo, en la que esperan que se inscriba algún alumno, porque si no, va a cerrar. Los tres que tenía hasta el año pasado pasaron al liceo, no hay alumnos, y si no se inscribe ninguno, cerrará. Pero nos proponemos en estos minutos darle una mirada global a este asunto, conocer cuál es la realidad de más de un millar de escuelas rurales en todo el país. Y tengo el gusto de saludar del otro lado de la línea al maestro Limber Santos, que es director nacional del Departamento de Educación para el Medio Rural del Consejo de Educación Inicial y Primaria, a quien encontramos en estos momentos en Rocha. Santos, buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días, sí, exactamente, gracias por la comunicación. Aquí estamos al norte del departamento de Rocha, en la localidad de Lascano.
En Lascano, ¿cómo está la mañana por allí?
Bueno, está nublada y algo amenazante, te diré, por lo que se espera algo de lluvia. Por aquí en la represa de India Muerta se está desarrollando el Festival del Lago, que anoche tuvo Jaime Ross, que estuvimos compartiendo allí en la noche, y estuvo el tiempo aguantándose, pero en cualquier momento viene alguna que otra llovizna.
Bueno, vamos a prepararnos. Santos, ¿se sabe al final si se inscribió algún alumno en la escuela esa de Los Molles o si va a cerrar?
Bueno, en esa escuela en particular aún no, es una situación que, bueno, salió la luz a partir del artículo del diario El País, pero es una realidad que tenemos todos los años, de escuelas que al principio del año están esperando que se inscriba algún alumno porque al terminar el año anterior, efectivamente, como en este caso la escuela de Los Molles, se quedaron sin alumnos, o los que estaban egresan de la escuela y bueno, en el lugar no se vislumbra que haya familias que tengan hijos en la escuela. Sí hay familias, pero como sabemos, la población rural en muchas zonas está muy envejecida y consta de familias que no tienen hijos para mandar a la escuela, y esa es una realidad que año a año se está viviendo en distintos puntos del país.
¿Usted dice que hay otras escuelas en similares condiciones, por ejemplo, con uno, con dos o con tres alumnos?
Bueno, hablando de números, el año pasado terminamos en el país con unas 1.125 escuelas rurales. Por lo tanto, escuelas que están en el campo, categorizadas como rurales, que son muchas para lo que es la realidad del Uruguay, porque ese dato frío puede no decir mucho, pero esa cantidad de escuelas representa la mitad de las escuelas públicas del país, incluyendo las escuelas de Montevideo, en donde es el único departamento donde no hay escuelas rurales, en el resto, en todos, hay escuelas, pero incluyendo las escuelas de Montevideo, en el número global, la mitad de las escuelas del país son rurales. Pero de ellas, de esas 1.125, casi 900 son de maestro único, es decir, hay un solo maestro trabajando, es lo que nosotros llamamos escuelas unidocentes. El maestro está solo en la escuela, es director de la escuela, maestro de todos los grados, que a veces puede llegar a ser 8 grados, con inicial 4 años, inicial 5 y primero a sexto.
Al mismo tiempo, digamos.
Al mismo tiempo, exactamente. Sí, la realidad de esa cantidad de maestros que trabaja solo en la escuela es, bueno, desarrollar la tarea administrativa de director, como cualquier director de escuela, igual que le toca el trabajo a un director de una escuela urbana, pero al mismo tiempo, simultáneamente, está enseñando a todos los grados. En esa realidad didáctica que nosotros denominamos multigrado, y que en realidad no solamente es algo propio del Uruguay, en todos los países del mundo donde hay escuelas rurales o escuelas incluso urbanas con baja matrícula, en el país también tenemos algunas escuelas urbanas con grupos multigrado, pero en el extremo del unidocente, en donde el maestro está solo con todos los niños que le toca tener, en ese caso, simultáneamente está enseñando cada uno de los programas que corresponde a cada uno de los grados.
Claro.
Pero efectivamente, tenemos escuelas muy pequeñas, con bajo alumnado, casi 600 tienen 10 niños o menos, unas 250 escuelas rurales, todas ellas unidocentes, tienen 5 niños o menos, y el año pasado terminamos con unas entre 15 y 20 escuelas, porque ese número fluctúa bastante, con un solo niño. Esa es una realidad, por lo tanto, bastante más común de la que a veces se puede suponer.
Claro. Santos, y a estos maestros y maestras que van a trabajar en las escuelas rurales, ¿se les da una capacitación especial o es la misma que reciben todos los maestros?
Bueno, la formación inicial, es decir, la formación que reciben los maestros en los institutos de formación docente en todo el país, es exactamente la misma. No hay una carrera de grado que sea de educación rural. El maestro se recibe y su título lo habilita para trabajar tanto en escuelas urbanas como rurales, aún en esta circunstancia particular. Lo que sí existe es una formación permanente o formación continua que está destinada exclusivamente a los maestros rurales y que, como formación permanente, los maestros toman para poder capacitarse no solamente en esto, que es la particularidad didáctica de cómo enseñar, cómo desarrollar estrategias didácticas para trabajar en los grupos multigrado, sino también para cómo moverse en una escuela rural que tiene una relación con la comunidad, una relación con el entorno, con la sociedad rural muy particular, una relación muy estrecha. Hay que tener en cuenta que la escuela rural muchas veces es la única institución pública que existe en la zona, la única presencia del Estado. Eso hace que tenga un lugar de referencia social bien importante y por lo tanto el papel que le toca a la escuela y al maestro que trabaja allí es diferente, y para eso también hay que estar preparado. Pero sin duda que esto de la enseñanza, esto de cómo enseñar y cómo lograr que los niños aprendan en esas circunstancias tan particulares, es algo que también se aprende, es algo que también implica capacitación, y los maestros la reciben no tanto a nivel de grado, donde la carga de educación rural en la carrera de grado es muy menor, aunque ellos hacen, los estudiantes hacen una práctica obligatoria en escuelas rurales, tienen un taller a lo largo de la carrera, en el último año de educación rural, pero eso obviamente que no es suficiente para un maestro recién recibido que le toca ir a una escuela que además a veces está a 200 kilómetros de la capital departamental o de su lugar de residencia.
Es todo un tema.
Bueno, para eso está la capacitación permanente.
Claro. Santos, allí también el transporte es todo un asunto, ¿no? Hay veces que, bueno, hemos escuchado historias de niños que llegan a caballo, por ejemplo, a la escuela, o de maestras que hacen dedo para que la lleven también.
Sin duda, porque, bueno, por un lado, el tema de los niños y lo que implica para sus familias el traslado de la escuela es algo que, bueno, merece muchas anécdotas, ¿no? Niños que van en cualquier medio de transporte, incluyendo el caballo, obviamente, que en menor medida que antes, pero siguen habiendo escuelas rurales donde los niños van a caballo porque es el único medio, a veces a campo traviesa, que pueden tener como posibilidad para llegar a la escuela, incluso por el tema de la caminería rural, que en algunos casos no admite otro medio de locomoción que el caballo. Eso aún en un Uruguay donde estas 1.125 escuelas tienen una cobertura territorial muy amplia. Julio Castro, hace muchos años, maestro referente, por todos conocido, pero además referente para la educación rural.
¿Cómo no? Asesinado durante la dictadura.
Exactamente. Nosotros hace poco sacamos una recopilación de textos de Julio Castro, con textos sobre todo de marcha, que, bueno, ustedes saben, fue redactor responsable y colaborador permanente desde el nacimiento del semanario hasta la clausura en la dictadura, y Julio Castro tenía una faceta menos conocida, que era la faceta humorística. Él escribía en marcha también artículos signados por el humor, en clave de humor.
Ajá.
Y él decía, bueno, Uruguay, cuando a mí me preguntan sobre Uruguay en el extranjero, digo que Uruguay es un país, con esto de lo suavemente ondulado, un país suavecito, uno le pasa la mano por arriba y parece de terciopelo. Y sin embargo, ese país suavemente ondulado esconde realidades de lugares bastante inaccesibles, de lugares bastante alejados, que incluso, bueno, uno puede llegar, pero no es seguro salir porque si llovió mucho y se cortó la cañada o el arroyo y ya no puede pasar, y uno el maestro prevé quedarse una semana en la escuela y tiene que quedarse 15 días porque justo el viernes llovió y no puede salir de allí, lugares donde la caminería es casi imposible, de muy difícil acceso. Por lo tanto, además de las dificultades que para muchos niños, aun cuando la escuela nunca queda demasiado lejos, pero bueno, en algunos casos sí tienen que hacer 10 o más kilómetros en esas condiciones, para el maestro también implica esa realidad, y muchas veces no tiene un medio de transporte para allá, no tiene, por ejemplo, transporte colectivo, no tiene ómnibus. A veces el ómnibus va el lunes y vuelve el viernes, en algunos lugares sucede eso, en el interior, y aunque no viva con su familia en la escuela, obligatoriamente debe quedarse allí toda la semana hasta el próximo ómnibus del viernes, y si no, lo que tú decías, haciendo dedo en la ruta.
Claro, las he visto más de una vez.
Para ir en algún camión, en algún medio de transporte que vaya por esos caminos y que lo deje cerca de la escuela.
Claro, la gente en eso es solidaria y levanta, porque conoce bien la situación de las maestras. Santos, otra consulta, ¿qué pasa en las escuelas rurales con el Plan Ceibal? ¿Tienen conexión?
Bueno, el Plan Ceibal funciona igual que en todas las escuelas públicas, en todas las escuelas rurales, es decir, los niños tienen su CXO, funcionan los servidores en cada una de las escuelas, y todos los recursos vinculados a Plan Ceibal, los recursos tecnológicos, pero también los recursos educativos, están presentes en su mayoría en las escuelas rurales. La cuestión técnica es un tema en sí mismo, porque con esto de las dificultades en el territorio, las dificultades en algunos lugares que se tienen incluso hasta para tener buena señal de celular, etcétera, implica que la conexión no sea la óptima en todos los lugares, por lo menos la que nosotros desearíamos, y por lo tanto hay algunos problemas que todavía están esperando ser corregidos. Problemas de falta de conexión o problemas de conexión intermitente, hoy sí, mañana no, es decir, ese tipo de cosas suceden en la escuela rural. Se ha ido mejorando de a poco, pero todavía quedan escuelas rurales que no tienen conexión, o la conexión no es de buena calidad. Hay que tener en cuenta que incluso algunas escuelas rurales están sin energía eléctrica por red de UTE. En eso se ha trabajado mucho en el último tiempo, y se pasó de unas más de 200 escuelas hace unos 2 años sin energía eléctrica a menos de 80 actualmente, y las que no tienen, bueno, se le está colocando sistemas alternativos, pero eso también, sistemas de energía solar o energía eólica, pero eso por supuesto también ha afectado la conectividad y el funcionamiento del Plan Ceibal en esos lugares. Todo eso tiene que ver con las circunstancias de los lugares, ¿no? Y eso depende mucho de la región de cada departamento, depende de cada departamento también. No es lo mismo hablar de Canelones o Colonia que hablar de Cerro Largo, Rivera o Tacuarembó. Las circunstancias de los distintos medios rurales también habla de distintas escuelas y sus propias características.
Claro. Santos, otra consulta. ¿Los niveles de repetición y de deserción que se dan en las escuelas rurales son los mismos, similares a los de las ciudades o no?
En números redondos son un poco mejores. La deserción es muy rara de ver en la escuela rural. Hay que tener en cuenta que, si bien pintábamos esta realidad de un maestro con alumnos de todos los grados, los grupos son pequeños, eso es una ventaja importante. Incluso la cuestión del multigrado que hoy señalábamos es en realidad una ventaja. Alguien que lo mira desde afuera puede parecer que eso es una dificultad insalvable, incluso hasta para maestros que nunca han trabajado en la escuela rural. A veces no se explican cómo un maestro rural puede enseñar en esas circunstancias, y cómo un niño puede aprender cuando hay otros a su costado que aprenden otras cosas y están en el mismo ámbito físico. Pero sin embargo, eso lo indican investigaciones, no solamente nuestras, sino en el mundo. Eso es algo muy positivo. La cuestión del multigrado potencia los aprendizajes, el niño aprende mejor. Por supuesto, necesita de un maestro que sepa aprovechar el potencial que hay en el multigrado para aprender, pero incluso es un modelo, esto del multigrado, esto de que los niños aprendan interrelacionándose entre sí cuando son pares asimétricos, es decir, no se parecen para nada entre sí, hay una diversidad, pero esa diversidad juega a favor del aprendizaje y el maestro debe poder aprovechar eso, y es un modelo que incluso se ha extendido a otras escuelas, y hay escuelas urbanas que también están tomando el modelo del multigrado para aplicarlo. Modelo que además se aplica en educación de adultos, en educación en cárceles, en contextos de encierro, en todos los lugares donde hay grupos que aprenden que están compuestos por integrantes muy disímiles, muy diversos. Bien. Y eso juega a favor. La deserción es muy rara de encontrar porque hay una contención fuerte en la escuela rural, grupos pequeños, familias que están muy cerca de la escuela.
Contacto, es decir, muy directo, ¿no?
Es un contacto muy directo, entonces es muy difícil encontrarse con casos de deserción. La repetición es, en términos generales, similar a las urbanas, un poco menos repetición en las escuelas rurales, quizá debido a estas circunstancias de los grupos pequeños y de lo favorable que resulta el multigrado, a pesar de las dificultades, ¿no? A pesar de las dificultades del contexto, de la llegada a las escuelas, de poder trabajar en condiciones que a veces tienen carencias de recursos, como es sabido. Pero bueno, una cosa compensa a la otra y en definitiva los resultados son positivos.
Muy bien, yo le agradezco al maestro Limber Santos, director nacional del Departamento de Educación para el Medio Rural, muy amable por estos minutos. Un saludo allí a la distancia, hasta Lascano.
Muy bien, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Hasta luego.